comedia se disfruta mucho más acompañado de los riquísimos vinos de Bodega Edelmira. Los encuentran en Instagram como @bodegaedelmira. Hola, mi nombre es Adrián Lackerman y esto es Comedia, un podcast sobre humor. José Luis Gioia es actor, trabajó en teatro, televisión, cine y publicidad.
Hay que ser prestigioso en todos los índoles, ser prestigioso como humorista, que me interesó siempre cuidar lo que hago, y ser prestigioso como actor, o sea, también que se me vea lo que la mayoría de los productores no ven. La mayoría de los productores no ven, o sea, al cómico lo ven como cómico, él cuenta chistes. Nunca se pusieron en una butaca del teatro viendo un unipersonal que uno actúa más que contar chistes, por lo menos dentro de mi estilo. Lo mío es más actuar que pararme frente a un micrófono a contar un chiste. Lo mío es, sabemos muy bien que, como, no lo sé, los que me han visto saben cómo es el estilo mío, saben que yo actúo lo que hablo, soy los personajes, más que contar sobre los personajes. Ese fue mi estilo de humor toda la vida, y siempre desde un comienzo, aun cuando me limitaba a ser un contador de chistes. Pero para mí siempre el chiste fue un paso de comedia, o sea, es actoral. Yo toda mi vida fui actor, lo que me dediqué es a la rama del humor, del cual estoy muy agradecido porque siempre lo llevé adentro. Yo creo que el humor no se puede estudiar, no puedes estudiar para humorista. Podés perfeccionarte como actor, como movimiento arriba de un escenario, como complemento, con un montón de cosas. Pero sobre todas las cosas soy actor. Y el humor fue mi fuerte, no mi fuerte en el humor, porque también me he ido muy bien en lo poco que he hecho en películas y en tiras, o aún haciendo un personaje en televisión en algunas tira una serie donde fue un paso mío de un par de capítulos nada más. Creo que no ha sido malo desde la época que Suar me convocó para hacer Poliladron, creo que la temporada 2. Sí, y me ha ido muy bien. Fui a hacer un solo capítulo, hice 11.
Entonces, José, ¿vos te considerás más un actor que un humorista?
Es que no encuentro la diferencia. Claro, yo sobre todas las cosas soy cómico, soy comediante. Humorista para mí es Verdaguer. Humorista es Gila. Estoy hablando de desaparecidos, ¿no?
Sí, 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 sí.
De Verdaguer, de Gila. Ellos fueron humoristas, grandes humoristas. Porque no cambian de voces, cuentan sobre los personajes y le dijo, y entonces la suegra le dijo, y él le dijo, y lo mío nunca fue así. Yo no decía, y entonces vino el hombre y le dice, y el otro, entonces el tipo le contesta y se mete por medio. Yo nunca expliqué ni quién le dijo ni nada. Yo, mi estilo de humor era sin decir quién le dijo ni quién. Se notaba quién hablaba. O sea, el humorista no gesticula, no cambia de voces, no cambia de acentos. Es siempre la misma persona. El cómico, el comediante, es toda la persona, es un francés, habla con un inglés o con un español o con un chileno, o cambia de acento y cambia también de movimientos y de personajes y de voces. Yo soy un niño, cuando soy un niño hablo como un niño, cuando es mujer la que habla soy una mujer, y soy un francés y soy un chileno y soy un cubano, un venezolano. O sea, yo actúo, es toda actuación.
Cuando vos contás un cuento, se nota que sos un intérprete, digamos. Yo lo que siento es que vos interpretás cada personaje de la historia.
Así es, muy bien.
Es lo que se ve. Y lo más impresionante, yo que he visto alguno de tus unipersonales, es que dentro de un unipersonal podés contar, no sé, yo no hice la cuenta, pero qué sé yo, 200 chistes, 200 cuentos, que deben tener sí. 4 o 5 personajes cada uno.
Sí, y aparte van metiéndose chistes internos adentro.
Sí.
O sea, voy agregando yo como persona, yo no como personaje, le voy agregando cositas mías, individuales, personales, perdón.
Claro, pero por ejemplo, en algunos unipersonales tuyos.
Sí.
No tenías un listado de chiste tras chiste, era como salías al toro casi sin libreto, ¿puede ser?
Toda mi vida salí sin libreto. Nunca estudié un libreto ni escribí un libreto. Cuando hacía los unipersonales, creaba el orden. El orden, sobre todas las cosas, creaba el orden de los temas musicales que iba a cantar. Y ponía en mi pequeño guión los pies para que me musicalicen o disparen la música. Pero lo que yo iba a hablar entre tema musical y tema musical, no. Sí, lo programaba en mi mente. Decía, bueno, fenómeno, calculo que puedo hablar de este tema y este y este, que son temas que fueron creados en mi cabeza. O sea que no es que fueron temas de que, bueno, entonces voy a escribir sobre esto. No, cosas que se han ido formando a lo largo de mi carrera, se han ido haciendo callos en mi mente de humor. Y si yo tocaba un tema, ya sabía qué es lo que iba a agregar, qué es lo que iba a decir. Es muy extraño lo mío. A veces me cuesta explicarlo porque la gente no sé si lo entiende. Cómo trabajé 46 años sin haber escrito ni estudiado un libreto, ni haber preparado nada en un cuaderno. O sea, sí preparaba. Yo creo que un solo espectáculo lo preparé, me encerré con temas nuevos musicales aparte y programé lo que quería hablar, pero no lo escribía lo que iba a hablar. Lo pensaba en la cabeza sobre cosas ya formadas dentro de mi cabeza y me daba la facilidad, y siempre fue así, de pegar un giro de 180 grados sobre la marcha. No estaba atado a un libreto. Y tenía la habilidad, creo que la tengo, lo que tengo un poco, la cabeza un poco... Se me ha ido otra cosa, o ha ido pasando el tiempo y he perdido ejercicio, he perdido el training, lo perdí. Si subo un escenario en este momento no tendría problema, sé para qué lado podría salir, sé que podría hablar sin ningún problema. Creo que no me quedaría callado.
No, pero, por ejemplo, hay espectáculos tuyos que duran, no sé, una hora y media.
2:15. Y después aprendí a cortarlo. Eso fue en una función que hice una vez de despedida del año en la Trastienda.
Sí.
Como varias, no hice una, hice más de una. La primera que hice en la Trastienda, Tony, que era mi representante, dijo, sí, tratá de no hacerlo tan largo, no te vayas por las ramas tanto tiempo que vos... Porque yo me entusiasmo y empiezo a hablar y agrego, y agrego, y agrego, y agrego, y agrego cosas. Me vienen cosas a la cabeza y digo, uy, no me lo voy a perder esto.
Claro.
Entonces agrego. Y, por ejemplo, ese día estaba colmado, lleno, se había quedado gente sin entrada afuera. Hice todo el espectáculo, hice toda la función y cuando terminé, le digo, en camarines, bajo a camarines... Y le digo a Tony, me fui a la mierda, la verdad. Me dice, no, ¿sabes cuánto hiciste? 1:35. Y a mí me había parecido que había estado una eternidad, pese a que la había pasado bárbaro.
Claro.
1:35. Bueno, entonces le encontré el tiempo. Entonces nunca me iba de 1:45 en lo sucesivo. Estaba bien con 1:45. Y aprendí también a hacer los shows privados, cuando uno hace empresariales, a medirme. Yo, es increíble, pero tengo un reloj en la cabeza. A los 40 minutos yo sé que tengo que terminar. Y hago por ahí 45 porque agrego.
Cuando te veo laburar, hay dos cosas que me sorprenden, que es, una es la velocidad a la que hablas.
Hablas mucho, es muy rápido, sí.
Muy rápido. Que nunca tenés un blanco.
Sí.
También es muy impresionante.
Y no furceo. No soy de tener furcio.
No, y la forma en que termina siendo como un cuento, porque, digamos, un cuento tiene una historia X que llega a un manco.
Sí.
Y ahí hilás con 4 chistes de mancos, ¿no? Por decir algo.
Claro, sí, pero claro, porque yo trabajo hilvanado.
Claro.
Yo siempre trabajo hilvanado. No entiendo el de contar una cosa porque sí, nada más. No termina un chiste y se aplaude, se ríe, y había uno que resulta que venía y que pasara otra cosa, ¿no? Todo tiene un porqué.
Claro.
Es la forma que toda mi vida tuve yo de ver el humor hablado, del monólogo. Todo tiene un porqué. ¿Por qué cuento tal cosa? Porque viene de... Hasta cuando paso de tema a tema, en la última parte del primer tema, seguro dice algo que voy a estar enganchado con el comienzo del próximo tema. Pero lo hago naturalmente. Puedo agarrar para otro lado y engancharme también. Hilvanarlo aún yendo para otro lado. Pero es una cosa rara en mí. Ahora me arrepiento por no haber trabajado más.
Pero entonces, José, vos no tenés registros. Un imaginario mío era que vos tuvieras archivos, cuadernos.
Nada.
Nada.
Ni grabaciones tengo. Sí, claro. agarro, pongo, yo qué sé, un video de la época de los videos home.
Sí.
Y que se alquilaban y puedo, sí, está, hay dos míos, uno que se llama De Entre Casa y el otro se llama Recuentos.
Sí, señor.
Que lo hice en la casona del Conde de Palermo, el recuento del que se fue el segundo. O sea, creo que debe haber la única grabación mía que tengo, pero he tenido grabaciones en cassette, en la época de los cassettes,
sí,
de teatro mío, y no las puedo encontrar. He cambiado mucho de casa. Ahora hace 15 años que vivo acá. He tenido algunas mudanzas y algunas cosas se me han ido. No tengo material mío. A veces me da vergüenza porque me dicen, dice, José, ¿nos podés mandar un poco de material? Y digo, yo que tengo dos ladrillos, una bolsa de cal, algo. La verdad que no es que no tengo material. Tengo algunas fotos perdidas por ahí. Soy un desastre. Y entonces, muy desorganizado en ese sentido porque, claro, estoy sin representante. Va, tengo un representante, pero en lo actoral, no en los shows. Todo lo que sea teatro, no tengo representante de shows míos y de armar unipersonales. Mi representante es para teatro, cine, televisión, de actuar,
claro,
de personaje.
Yo imagino que cuando andas en la calle, la gente debe tener dos cosas particulares. Una, imagino que te deben pedir chistes seguramente.
Siempre.
Y te deben contar chistes también.
Es maravilloso, sí, claro.
Pienso también esto que decías vos recién de que uno nace gracioso o no, o nace gracioso. ¿Cómo es la gente? Digo, pienso en Argentina, vos también estuviste en muchos otros lugares del mundo. ¿Son graciosos los argentinos en general?
Los argentinos creo que son los más graciosos del mundo. Ya lo dijo hasta colega mío español. Lo que pasa es que el ingenio popular que hay en este país es impresionante. Bueno, gracias a Dios que nos mantiene un poco vivo. Pero es maravilloso la creatividad en el humor que hay acá. La velocidad que hay en este país es impresionante. Y los humoristas argentinos son muy buenos, muy, muy buenos, muy creativos. Hay otros países, por ejemplo, que no existe, a ver, la ironía no existe. En España no existe la ironía, por ejemplo. Y hay chistes que si no tenés ironía, sin ironía no. Pese a que los españoles son muy buenos humoristas, ¿eh? Muy buenos humoristas, muy buenos actores. Es admirable lo que hace España. Como ver una serie o una película española hoy en día, son maravillosas, con un humor increíble, son maravillosas. Pero el chileno muy gracioso, te estoy hablando de los habla hispana. Lo que pasa es que el actor argentino, el cómico argentino, trabaja, puede salir al escenario sin libreto, puede salir, yo qué sé, a decir dos cosas y engancharse con ocurrencias. Es maravilloso el humor acá. Acá es maravilloso, realmente, realmente.
Y cuando te agarra alguien y te cuenta un chiste, ¿te puede llegar a sorprender? ¿Podés llegar a tomar un chiste?
Sí, 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 absolutamente. Sí, a muchos me dicen, mirá, perdoná, yo no tengo gracia. No, no, contame a ver qué es lo que me querés contar, porque yo lo paso por la procesadora mía y yo lo saco para afuera con... Hoy en día ya no pasa tanto, ya no me cuentan. Mis amigos me mandan chistes, amigos de 20 años, 30 años, y me mandan chistes. Y le digo, no me quiero quedar mal, no quiero quedar como un pedante de mierda, sino, pero a veces le digo, pero vos te olvidás de qué trabajo hace 46 años. Le digo, no, me mandé chistes viejos, pero porque le llegan, por ejemplo, le llegan videitos con un chiste explicado o un chiste actuado. Y digo, pero esto es viejísimo. Yo, el día que me lo contaron me reí tanto que me caí de la cuna. Digo, es terrible, por Dios, casi me traigo el chupete. Así me llegan en la calle también. Porque el tipo que le llegó un chiste,
sí,
y no lo conoce, es un chiste nuevo.
Claro.
Entonces vos, que hace 46 años te dedicaste a eso, vienen y te lo cuentan, y es un chiste que lo contaba yo cuando recién me iniciaba, o antes de ser humorista. Yo ya contaba, vivía contando chistes, contando cuentos, y haciendo reuniones, y siendo centro de atención en una fiesta, en una peña, yo qué sé, así fue como me formé y me largué a esto en... Y subí al escenario por primera vez el 26 de junio de 1974 en mi ciudad, en Mar del Plata, como profesional. Ese día subí por primera vez, cobré y nunca más dejé de hacerlo y nunca más dejé de trabajar absolutamente de esto. Pese que los primeros meses actuaba la noche y manejaba el colectivo de día en Mar del Plata.
¿Trabajabas de colectivero?
Sí, mi hermano, era de la familia, el colectivo, y lo manejábamos entre mi hermano, el que me sigue a mí en edad, y yo, que soy el menor. Y después entró el mayor de todos también. Los tres andábamos en el colectivo.
José, yendo ahí a la parte de tus comienzos, volví a ver las películas de Enrique Garreras, las cuatro películas en las que trabajaste vos con Olmedo y Porcel.
Sí.
Y me llamó la atención que son Los Fierecillos Indomables, Mírame la Palomita, Los Extraterrestres y Los Colimbas se divierten.
Sí.
Y particularmente son las películas de Olmedo y Porcel más aptas para toda la familia. No son las más picarescas, las más de Hugo Sofovich. ¿Cómo llegaste vos a esas películas y qué recuerdo tenés de esos rodajes?
Los rodajes, sí, muy divertidos, por supuesto, pero ¿qué recuerdo tengo? Yo tengo, claro, sí, tengo buenos recuerdos, pero yo llegué a eso porque yo, un representante que tenía en aquella época, me consiguió un papelito en una, fue la primera, fue los Fierecidos Indomables, y tenía un papelito, ahí lo conocí a Alberto y a Jorge, y después pasó un año, dos años, yo entré en la revista con Porcel y Olmedo, ya pasé al poco tiempo que debuté en la revista, me hice muy amigo íntimo del Negro, ya pasó a una amistad como hermano, como padre, como hijo, como hermano, como amigo de verdad. Y el Negro era el que más me decía, dale José, quiero que hagas, hay un papelito chiquito para vos, pero no importa el papel, yo quiero que quedes en la historia del cine. Porque él admiraba mucho lo que yo hacía en el escenario trabajando con él. O sea, pese a que era individual, yo salía a hacer cortina, como Hugo Varela también. Salíamos en los cambios de escenografía. Lo más difícil de la revista son los cortineros. Son los que mantienen la hilvanación entre la revista para poder cambiar las decoraciones atrás del telón. Se le llama cortinero porque trabajamos en proscenio, adelante del telón principal. Entonces se le llaman cortinero. Así fue como fueron saliendo esos papelitos pequeños, porque fueron papeles extremadamente pequeños, ¿no? De esa película. La primera película que yo trabajo importante ha sido, después de tantos años, El secreto de sus ojos.
Sí, es muy sorprendente que, o sea, hiciste esas cuatro películas.
Y nunca más nada.
Y pasaron veintipico de años hasta hacer.
Más.
Claro, más. Del 86.
En el 86 creo que fue la última, y el 2009 hice El secreto de sus ojos.
Claro.
O sea, no, porque este país es así, porque te encasillan y no, hasta que aparece un señor como Campanella y te dice sí, perdón, y él tampoco me fue porque él me llamó él, a mí me llamó Walter Rippel, el jefe de casting, y fui, di una prueba, dos escenas, me pusieron un coach para hacer de Darín, hice dos escenas en un cuarto de 3x3, con una digital, con una cámara, me dicen, bueno, déjame que le voy a ver cuando... Y me fui, y volviendo a mi casa, a mitad de camino, me llamo, ¿podés volver? Mira, la acaba de ver Juan José y quiere hacer las mismas dos escenas con vos. Y volví a dos escenas y automáticamente digo, señores, a todos los que estaban ahí, un aplauso para el nuevo participante del secreto de sus ojos, que en ese momento era la pregunta de sus ojos.
Como la novela.
Como la novela, el libro, sí.
Volviendo a lo de las pelis de Olmedo y Porcel, ¿qué cosas de Olmedo y de Porcel, supongo que más de Olmedo, tomaste del laburo de la actuación, del humor?
Nada. Nada. Absolutamente. Nunca dejé de ser yo mismo en mi forma de hacer las cosas y de verlas. Nunca dije, uy, qué bueno esto, voy a aprender de acá. De acá puedo sacar y rescatar. Pese que con el tiempo... Lo único que sí se me pegó la forma de hablar de Alberto arriba del escenario, la forma de hablar dentro de lo mío,
sí. Pero
hacía cosas que son del Negro, gestos, y me quedaba, me pasó una vez, trabajando en Mar del Plata en el Teatro Regina,
sí. Bajé
después de hacer mi primer rutina de 14, 15 minutos, o más porque a veces me iba y tenía unos quilombos bárbaros, me iba de tiempo, no me daba cuenta, acostumbrado a hacer unipersonales. Y bajé al camarín y digo, negro, ¿sabés que estoy hablando como vos? Estaba actuando y digo, esto lo decís vos, le digo, ¿no? Y él me dice, José, quédate tranquilo. Dice, está bien, a uno cuando quiere a otra persona, la admiro, la quiere, se le pegan cosas. Y entonces agarra y me dice, pegan cosas, anda, boludo, me dice así, él. Y agarra y le digo, ¿ves? Me dice, ¿ves? Eso es tuyo, y yo lo hago, y lo digo, y esa es una forma de decir, yo nunca digo eso, de esa forma, no, y salí a hacer mi segunda rutina, los camarines estaban atrás del escenario abajo, o sea, era como estar, escuchaban como si estuvieran arriba del escenario, y yo estaba contando cosas, Y en otra parte digo, y la mujer cuando va manejando nunca se pelea, lo sumo, baja el vidrio y dice, ¡boludo! Pero lo hacía hacia adentro. Ahora no me sale, antes lo podía hacer, ¡boludo! Así, ¡boludo! Y digo, ¡uy, negro! Tenés... En el escenario, ¡uy, negro! Sabían que me escuchaba, ¡tenés razón! Esto lo digo, mirá que yo repasé toda la rutina, todo, y en ningún momento decía, ¡boludo! Y era que hacía una mujer, es verdad que es lo que él decía, que yo lo decía en la cortina mía, en la rutina mía. Pero nunca me quedó nada. Yo, a mí me decían siempre, ¿qué referente tengo en el humor? ¿Qué referente tenés? ¿De dónde sacaste cosas? ¿Dónde? ¿O te parece que te impulsó? Digo, de nada. Porque yo en esa época, primero, no tenía plata para ir a los teatros. No tenía gente, yo no iba. Y cuando vine a vivir a Buenos Aires, que yo podía haber ido a las revistas y ver a los grandes cómicos de la época, cuando yo llegué en el 75... Yo no iba al teatro, no iba. Yo estaba muy convencido de lo que hacía yo y estaba muy ocupado y tenía muchos shows y mucho boliche de noche. Trabajaba en muchos pubs y me empezó a explotar el trabajo y trabajo y trabajo. Y la verdad es que no tenía refugio, no vi a los grandes cómicos arriba del escenario. Nunca vi una revista. Nunca fui a un teatro de revista.
Claro.
Para ver a los cómicos monologuistas, a los genios de la época. Nunca vi a un Marrone,
claro,
a un Adolfo Stray. Sí he visto alguna vez he llegado a ver a Pelele y Barbieri.
Ah, mirá.
Al papá de Carmen y Don Pelele, que era impresionante. Pelele que salía al escenario y estaba con otros cómicos y a ver quién está más tiempo arriba del escenario sin hablar y hacer reír. Y Pelele era una cosa que salía al escenario, salía y miraba al público, 2 minutos estaba mirándolo, y la gente se moría. Del silencio se moría. Se moría de risa, era, yo qué sé, hay anécdotas. Pero creo que es lo único que llegué a ver de revista. Lo único. Una revista que estaban ellos dos. Un show, no me puedo acordar, pero lo vi junto. Tuve la suerte de poder verlo junto. Creo que en Mar del Plata, en el Teatro Colón de Mar del Plata.
Hay un video en YouTube de No Toca Botón, creo que es el final de una temporada.
Sí, el último programa.
El último programa, del psicólogo, que entras vos como paciente. Ese sketch es...
Me lo pidió en el momento el negro. Yo iba siempre al canal, a la grabación del programa. Y ese era el último, no iba a dejar de ir. Después había una mesa grande, creo que ahí, con sándwichitos de miga, champán, tomamos y todo. Y el negro, antes de empezar la grabación, dice, quiero que entres en el psicólogo, que en el último, este último programa, que entres... Digo, negro, ¿te parece? Sí, quiero que estés, es el último programa, quiero que aparezcas. ¿Y qué crees que hagamos? Y hagamos esto, a ver, en ese momento estaba de moda, que ahí se nota en el sketch, si lo has visto, sí, claro que lo has visto.
Sí, sí.
En el sketch se nota que en esa época estaba finalísima del humor, el programa ese. Entonces subí, entré al psicólogo, de que vos sos, te da vergüenza, que querés presentarte ahí para ganar los 1000 australes, así te los llevas. Pero te da vergüenza porque sos tímido y yo lo que hago es todo lo contrario. Soy un caradura que me meto, pongo los pies arriba del escritorio, le saco el asiento, me suena la nariz con la corbata de él y me pongo nervioso y soy muy tímido y le cuento chistes malos y uno tras de otro. Y qué ironía de la vida, ¿no? Porque el final lo puse yo. Digo, bueno, cuando yo me voy, en vez de que el negro agarra y dice, no, salí por acá y me tirás por el balcón. Y se escucha, ¡ah! Y él dice... ¿Conoces el de la ambulancia? Y él remata el sketch así. Qué ironía de la vida. Que yo le digo que me tire por el balcón, ¿no?
Sí.
Y a los 2 años le pasa eso, desgraciadamente.
Es muy impresionante lo gracioso, la velocidad de ese sketch, que yo creo que hoy en día no sé si hay algo así, en ese nivel de velocidad y de gracia. Es muy, muy gracioso.
Es impresionante ese sketch. Y no tenía libro. Dijimos, vamos a hacer esto.
Eso te iba a preguntar. Hugo Sofovich ahí no tuvo nada que ver.
No. Ahí fue el negro y yo. Bueno, hagamos esto, negro. Plim, entonces yo entro, vos te quedas. Bueno, improvisamos los dos. El sketch fue improvisado absolutamente en el momento y sin necesidad de cortar y regrabar. Nada. Empezó y terminó el sketch.
Él está muy increíble las caras que pone cuando vos contás los chistes malos.
Él era maravilloso. El mejor gesticulador que he visto en mi vida. Y las manos... cómo movía las manos. Yo tengo anécdotas así de estar reunido con él, no una, 1000 millones de veces.
Sí, me imagino, claro.
Y noches interminables en el living de su casa, reunión de amigos así, con sus esposas, con novias. él le gustaba mucho hacer living después de la cena en un restaurante, ir a la casa a tomar champán. Y por ejemplo, veníamos con unos cuantos champán arriba y al negro se le daba por empezar a improvisar, a contar, a crear espectáculos. Entonces me imagino que entras vos y él. Y entonces él hablaba y todos nos reíamos tanto y movía esas manos, que tenía esa forma que de mover las manos, esos dedos que parecían racimos. Y una cosa de loca así. Y siempre decíamos, qué boludo, nadie tiene un grabador para haber grabado las ocurrencias que tuvo para crear un espectáculo. Y con César Bertrán decíamos siempre, y si lo hubiésemos grabado, ¿qué? ¿Quién lo entendería? Si la mitad lo decía con las manos.
Claro.
Entonces, ¿lo que escucharías en la grabación? No, entonces, y de allá, ¿no? Y arriba, y cuando ves, y cae, y no decía, decía todo, y sabíamos lo que estaba diciendo, pero si lo grabás, lo único que escucharías sería eso. Porque había que verlo al negro. El negro era impresionante, impresionante. Impresionante la creatividad.
Una parte grande de tu carrera fue durante la dictadura militar. ¿Cómo era hacer humor en ese momento?
No sé. Para mí siempre fue igual. Yo nunca me prohibí de nada, no. Si bien en la época de los milicos no podía decir tarado, borracho, hablar de droga, yo hablaba de todo. A mí nunca me pasó nada. Es más, yo siempre tenía costumbre, estaba trabajando en algún pub grande con mucho público y en esa época andaba mucho el toxicomanía, que el jefe era el Gallego Vázquez, el jefe de toxicomanía, el que venía con toda la tropa, todos vestidos de civil. Venían y agarraban a uno y ahí lo revisaban por ahí, tiraban y tenía que salir de testigo si llevaba algo encima. Y entraba él y yo empezaba a contar chistes de falopa, siempre, de fumo, de porro. Sí. Y un día me dice el gallego, me dice, che, oye, dejate de joder, no más. Entro a un lugar y enseguida empezaba a contar chistes de falopa. Sabés que todo el mundo me conoce, sabe quién soy, ¿no? Y bueno, yo qué sé, a mí yo me divertía. Por eso ahora me cuesta tanto de que más. No me cuesta porque no estoy haciendo presentaciones, bueno, menos en este momento, porque algunas he hecho antes de la pandemia. Estaba haciendo microteatro, muy lindo lo que estaba haciendo, la verdad. 2 semanas llegué a hacerla nada más, divino.
Es verdad que creo que apuntabas a que ha cambiado el humor y han cambiado las cosas que causan gracia también, ¿no?
Yo qué sé. Yo creo que no, cualquier cosa que se me ocurra que he contado que causaba gracia y creo que seguiría causando gracia. No creo que haya cambiado cosas que no causen gracia, no. Pasa que hay una hipocresía interna grande, que si hoy contás un chiste de un rengo,
sí,
que ayer te hizo reír y te causaba mucha gracia, hoy en día, si vos lo contás en esta época, qué bárbaro, ¿cómo va a hablar de eso? ¿Cómo va a ser reír? La misma persona que se rió ayer es una forma de decir, ¿no?
Sí, sí.
En el tiempo, estoy hablando a la distancia. La misma persona que se rió ayer, hoy en día le parece, porque también es una cuestión de posición. De
pose.
De pose, claro. Ahora está prohibido. ¿Cómo voy a hablar de hacer un chiste de un rengo? Mi hija me reta, digo, che, qué linda la gordita. Sigo, cuando llego a decir, qué linda la gordita, porque es linda en serio, porque es rellenita. Y mi hija me mata. Papá, por favor. Yo no la estoy ofendiendo. Es gordita. ¿Qué tiene de malo? Y es linda. Y no, es una cosa terrible. Y uno sabe que uno no quiere insultar a nadie. Jamás en mi vida no lo he hecho en teatro ni nada. Nunca me he metido con el público. Yo he contado chistes de ciegos. Porque en la primera fila había un ciego.
Claro.
Y el tipo que más se rió era el ciego. Pero es una cuestión de respeto de cómo cuentes las cosas. De cómo tu voz, tu expresión, tu forma de decir. Y yo, por ejemplo, salir al teatro de revista y que José Luis Cajal, que hoy ya no existe, que era el asistente de dirección, que es el que manda arriba del escenario cuando estamos en función, y decirme, José, mirá, hay una silla de ruedas, vos contás la historia de los rengos y el casamiento y todo eso que contás vos. Trata de, mirá, te digo, hay un señor chico con mucho deforme, con silla de ruedas, está sentado entre los dos cuerpos de asiento, está en el pasillo. Y yo salía y contaba, me ha pasado, y salía a contar la historia de los rengos y el casamiento y de esto y del otro. La única persona, el que más me esperó en la puerta para abrazarme y reírse, estuviste genial con los rengos y desde la silla de ruedas, ha sido esa persona. Me han pasado cosas extrañas. Salir al escenario y estar matándome, hablando y todo, y tener a uno en 1.400 personas que cabían en el teatro, que en esa época se llenaba dos funciones todos los días y tres los sábados, con Porcelio Olmedo, en el teatro, por ejemplo, Metropolitan o en el Astral, por ejemplo. Y yo salí del escenario y tener en la vista, en tercera fila, un tipo que no lo hice ni sonreír. Y es increíble porque uno se clava con esa persona. Digo, no puede ser que no se ría. No. Por ahí una sonrisa esbozó así con la comisura de los labios en algún chiste. Y fue, por ejemplo, me acuerdo de eso, la única persona que me esperó a la salida del teatro decirme: realmente te felicito. La velocidad. La verdad es que lo que he disfrutado de tus monólogos. Pero hacéselo saber a la cara, hijo de puta, porque... Uno, claro, déjame ver que saques la billetera para invitarme al café, no me digas cuando te vea te voy a invitar a un café, no lo invite. Y el tipo es esperando a mí y dice: sos impresionante, lo que me has hecho reír. ¿Y qué momento te reíste?
Claro.
El tipo se reía internamente, le parecía genial lo que yo contaba, le parecía genial, una genialidad. Y él, bueno, y sí, en la época es así, es así.
Claro, pero por ejemplo, vos no es que hay temáticas que vos no tocás, o por ejemplo que decís, bueno, estas cosas que están muy latentes o cuestiones particulares. Digo, también la revolución feminista también ha generado algunos cambios en el humor, que tal vez hay cuestiones que algunas personas deciden no tocar más algunos temas o que sienten que sensibilizan. Digo, lo que siento que me decís como que no, vos en el contexto de tu laburo no te autocensurás.
No. Primero que no hago humor machista. Yo no soy machista, al contrario, yo creo que soy feminista. En todo, siempre en los monólogos defiendo a la mujer. Pero no sé, me hago chiste a veces de la mujer, que bueno, que son muy hinchapelotas, porque da la charla por ese lado, y hago algún chiste de que lo jode mucho la mujer al hombre, y el hombre reacciona. Pero no, realmente no hago un humor que moleste, hago humor de sí, con defectos, como dije, de rengos o de ciegos o de tartamudos o de gangosos, que siempre he hecho muchos, y no he dejado de hacerlo. La verdad que no lo he dejado, está bien, he dejado de hacer en estos últimos tiempos teatro unipersonal. Por ahí si estuviese haciendo un unipersonal en el Paseo de la Plaza, yo qué sé, que donde los que más hice, entonces por ahí sí saltaría la liebre y alguno diría, ¿cómo decís esto? ¿Cómo contás esto? Pero no creo, porque mi tono de voz y mi forma de contar las cosas no es agresivo, no ofende, la verdad. Y yo hago un monólogo antes de entrar en el humor negro, por ejemplo. Hay una parte que yo digo: disfruten el humor y no lo pinten, pues el humor no tiene color. No hay ni rojo, ni amarillo, ni nada, ni... Y al final de la televisión y nunca falta el que dice: ¡ah, por Dios, qué humor negro! Y empiezo a hablar sobre el humor negro. Y ahí es donde después cuento todo lo que parece ser humor negro. Y no lo es. Y yo siempre digo, si tenés un problema físico, lo que sea, y lo llevas con vos, y lo vas a llevar toda la vida con vos, llévalo con humor, porque es mucho más llevadero cuando aprendés a reírte. Siempre se dice... que el que se ríe mucho de su problema físico es porque no lo tiene asumido. Sin embargo, yo pienso que cuando le empezás a encontrar el humor a lo que no podés solucionar, poco a poco lo vas asumiendo. Y llevarlo, yo qué sé. Yo no sé, a mí no tengo un gran defecto visible, pero me han jorobado siempre porque soy bajito. Tampoco soy tan bajo, mido 1.67. No, ahora mido 1.64, porque me achiqué 3 centímetros porque soy un señor mayor. El señor mayor sea chica. Y bajé 13.
José, ¿y stand-up? ¿Viste? ¿Te interesa?
He oído algo, sí. He compartido algún escenario alguna vez, invitado. Cabito Mazzalcántara. Cabito me ha invitado a verlo a él y a Roosevelt, el Libertador. Y me ha hecho subir al escenario. Y he monologueado después de él. Todo empezó porque alguna vez en el programa de radio estaba él en la metro. Me dice: no pasa que nosotros los... estandaperos, escribimos nuestras propias historias sobre lo que nos pasó en el día o lo que nos pasó en el colectivo y hablamos de nuestras propias historias, no como los cómicos de hoy en día, que yo que sé, vos que cuentan chistes sacados de internet. Y le dije: yo hace 45 años que trabajo de esto, no había internet,
claro.
No había ni revistas de humor,
claro.
Ni libros de chistes había. Yo hago el humor que hago yo. Soy un gran recopilador de cuentos que los uso para trabajar, pero lo importante en todo esto no es el cuento que yo recopilo, sino es cómo lo cuento, es la forma de contarlo, de actuarlo y de los agregados que yo le pongo al cuento. No es contar un cuento nada más. Yo actúo. Entonces no es internet. Internet no me puede enseñar a mí a resolverme o a manejarme arriba del escenario. Arriba del escenario me manejo porque soy actor. Y entonces me gusta ser cada personaje. Yo no, eso no me lo enseña internet. Y aparte no había.
Claro.
Internet tiene 30 años o menos.
En estas mismas charlas, un artista, un humorista que se llama Pedro Rosenblatt, me comentaba algo muy particular, que es cuando él arrancó, como ya tenía, era muy conocido por la tele, cuando arranca a hacer teatro, él ya tenía todo el público a favor. Y me dice, yo no sé cómo hubiera hecho, como hiciste vos, en Iquique, en el Festival de Iquique en Chile.
Ah, bueno.
Yo me hubiera muerto, me decía, como que...
Y no te creas que yo la pasé tan bien, lo que sí lo manejé. Lo que pasa es que yo trabajé 21 años en Chile. Para mí Chile era mi casa. Entonces, ahí no es, igual no me sirvió de nada, evidentemente. Hacía 11 que yo no estaba en Chile, cuando antes, durante 21 años, viajaba por lo menos dos veces por mes. Hice 179 programas de televisión en Chile.
Sí.
Entonces, cuando aparecí arriba del escenario, yo le dije a quien me vendió al festival, que es un chileno que es representante, y me pidió autorización para manejarme, a darle la exclusividad para eventos de verano y festivales, y me vendió en una semana y me llama y digo, pero tendríamos que hacer un par de programas en Santiago para refrescarle al público. Hace 11 años no hace falta, José, los creativos, los productores del festival, cuando dije tu nombre, ya lo queremos a yo y a... Sí, claro, gente que me ha visto toda la vida en televisión, pero el público no. El público tendría 10 años cuando yo dejé de ir a Chile. Y ahora tiene 20.
Claro.
O 21, 22, 25 años. Y eran pibes que no miraban programas de televisión ni le interesaban los cómicos. Miraban otras cosas. O jugaban al fútbol mientras yo estaba en un programa. Y entonces me pasó lo que me pasó y tardé mucho en iniciar, empezar el monólogo. Entonces gritaban algo junto al silbido. Y yo digo, ¿qué es lo que gritan? Y la alcaldesa que estaba sentada en unas primeras filas y en la parte VIP... Me dice, chiste, están pidiendo chiste. Ah, sí, ya era tarde, ya no los podía manejar más. Entonces agarré y dije que me larguen el tema de final, porque no todo el mundo vio el video ese completo, que son 16 minutos, una cosa así.
Sí.
Que el video completo yo termino cantando. Pido el final, que me dice, no, pero sí, mandame el final. Me fui para atrás a monitoreo, a la sección de monitoreo, y digo, largame el tema de final. Y empecé a cantar y se empezó a calmar la gente. Y cuando terminé de cantar, aplaudieron como locos y digo, bueno, gracias, ahora esperen una hora y media que atrás mío viene Juan Gabriel. Y me fui del escenario. Chau, ya está.
Yo lo volví a ver hace poco y lo que pasó fue que también quisiste empezar a contar un chiste y no te dejaban.
No. Repetí, hay un amigo mío que vive en Miami, que cada vez que nos encontramos, estamos cenando, que viene a Buenos Aires, yo viajo, cada vez que digo algo, no sé, que de los abogados, dicen los abogados. Los abogados, porque los abogados, es lo que me pasó a mí en el escenario, no podía hacer el chiste de los abogados. Dije 20 veces los abogados. Y váyanse a la mierda, ¿qué me importa? Y aparte yo los pinché, en un momento le dije, comenzaron a silbar fuerte, digo, ¿qué, se quieren parecer a Viña? ¡Oh! Fue como haberle metido un dedo.
¿Para qué?
Claro, digo, los comparé con Viña.
Claro.
Festival de 30.000 personas. Con lo cual me lo vinieron a ofrecer al teatro. Yo estaba haciendo teatro allá en Viña del Mar y vino el director del festival a ofrecerme las dos últimas noches del festival y al final no se pudo hacer porque el alcalde de Viña del Mar dijo, no, era año 80. En el 79 habíamos estado en guerra con Chile, casi a una guerra por el canal de Beagle.
Sí.
Y había pasado menos de un año y yo iba a salir como cómico argentino que ya estaba trabajando y me iba muy bien. Yo pisé Chile en mayo del 80, por primera vez. En septiembre estuve en la inauguré la temporada de espectáculos internacionales del Casino de Viña y en el verano fui cabeza de compañía. Así ha pasado 7 meses que debuto en Chile y a los 7 meses ya era cabeza de compañía en Viña del Mar con una compañía de teatro de revista muy famosa de Chile que es el Bim Bam Boom. La verdad que fue maravilloso. Todo lo que me ha pasado en Chile fue increíble, increíble.
No, y aparte, en un momento les dijiste al público, van a tener que silbar mucho.
Van a tener que silbar muchísimo para tapar 36 años de aplauso, que fue hace 10 años, ¿ya? Y sí, si yo dije 36 años de aplauso, Y yo ahora cumplo 46 años de profesión.
Claro.
Qué increíble cuánto tiempo. No pensé que había sido tanto.
Y José, con el público, ¿vos te das cuenta ya a esta altura del oficio, digamos, el tipo de humor que el público espera o necesita?
Sí, sí, absolutamente. Sé hasta dónde puedo ir y hasta dónde no puedo ir. Pero en el minuto de decir buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Y empiezo a hablar, qué maravilla estar aquí. Y al minuto, con dos o tres latigazos que tiro, ya sé hasta dónde me permite ir este público.
Pero, por ejemplo, que vos sabés que, no sé, un chiste de humor más negro, pongámosle, o de un chiste más de mancos, ponele, decís, no, a este público no le va a interesar, voy a ir por otro lado, voy a ir por algo más costumbrista, ponele, ¿es así?
No voy a contar ninguno de manco porque no hay ningún manco. Ya, no tiene sentido. No. Sí, yo sé hasta dónde puedo usar el chiste más subido. No llegando a la grosería, porque yo jamás fui grosero, aún fui un puteador y toda mi vida trabajé a calzón quitado, sin privarme de nada que quiera decir. Hay dos o tres palabras que yo no digo en el escenario. Me cuesta mucho, al menos que sea un día muy especial y lo tiro. Y, yo qué sé, no me gusta decir la C de tu madre.
Ajá.
Puedo hablar de masturbación, pero no de ser un P. Te hiciste la A o no. No, hay temas que no los toco, pero no los toco porque me suenan groseros innecesariamente. Hay otra forma de decir las cosas. Y podés putear de otra forma. No fui grosero nunca. Sí, abierto y de hablar de cualquier tema y de. Pero no. Hay palabras que no me salen. Yo veo otros cómicos. Yo estuve viendo ahora a Campa, por ejemplo. Estuve viendo el show de él. Y con qué naturalidad lo dice. Y es otra generación, ¿no?
Claro.
A veces que yo nunca me he limitado en nada ni me he privado de decir ni hablar de nada. Yo hablo de lo que sea. No tengo drama.
José, ¿para qué sirve el humor?
El humor es la vaselina del intelecto. Uno mete su inteligencia con ayuda del humor. ¿Se entendió más o menos lo que dije?
Perfectamente.
El humor es la vaselina del intelecto. Uno muestra sus inteligencias y ideas por medio del humor. Por eso el humor es tan difícil. Es tan complicado, es tan puntilloso y es tan justo y tiene un ritmo increíble. Es cuestión de tiempo, tiene compás, tiene tiempo, tiene, como siempre lo explico y lo digo en cada nota, el humor es como el tango. Vos escuchás chan, chan y sabés que terminó un tango. Y si vos escuchás chan, 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 chan y no sabés si es un tango, que en el humor es lo mismo. En un remate, en un final, haces chan chan y la gente explota. Pero haces chan, le agregas una estrofa, una letra, una sílaba y ya el remate no es el mismo. Por eso hay que tener mucho ritmo. Por eso los comediantes podemos ser buenos actores dramáticos. A los que trabajan exclusivamente en el drama les es muy difícil hacer comedia. Muy difícil. Por el tiempo, por el compás, por el ritmo del humor. Es muy difícil.
Esto fue Comedia, un podcast sobre humor. Hasta el próximo episodio.